El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Bueno, y por supuesto que lo recibimos a Carlos Recio como cada miércoles, hoy esperando que nos levante, pum, para arriba. ¿No, Carlos Recio? Estamos... no,
bueno,
no,
si quieren,
estábamos conversando previo a la...
Si quieren, si quieren, les cuento sobre el triunfo de mi equipo.
No, pero estábamos en la previa a...
¿Qué triunfo? Belgrano.
A este...
Ah, ahora yo soy Belgrano.
Primero soy de Belgrano.
¿Ah, sí?
Y más vale. Obviamente.
Ah, viene por el lado de cualquier cosa con tal de no entrar en tema rípido.
Claro, si vos querés que antes te comparto mi alegría por el triunfo
de Ana. Tenía que ir por ahí justo.
Sí, y bueno. Ah, cierto, disculpame, no lo tuve en cuenta.
Sí, me dije que Belgrano lo aplastó.
¿Eh? No lo aplastó, no. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
¿Ah, sí?
Y sí, vos sabés que la diferencia...
Partidazo. Anoche estuve viendo el compacto, 4-3 ganó Belgrano, partidazo.
4-3
y 7 goles, sí. Imagínate.
¿Vos te das cuenta?
¿Valió la pena la entrada o no?
¿Te das cuenta?
¿Valió la pena pagar la entrada, los que fueron?
¿Los que fueron? Sí. Especialmente, sí, bueno, seguramente eran todos de Belgrano. Sí.
Perdón, escuchen, estoy hablando, como soy mujer no puedo opinar de fútbol.
No podés.
Digo, teniendo en cuenta estos 4-3, ¿no? Todos patearon el gol dentro del juego.
Sí, ¿no? Y dentro de los palos.
Todos los goles fueron pateados dentro del juego, ¿no? Sí. ¿Hubo penales?
No hubo penales.
Bueno, ahí está. Se vuelve a confirmar mi teoría.
Sí.
Los penales son una trampa feroz del establishment futbolístico, ¿no? Porque fíjate vos que sale...
¿Para qué hablaste?
Boca...
¿Para qué me habré operado?
No. Boca Juniors no salió finalmente finalista de la Libertadores,
sí.
por penales.
Sí, bueno, está bien.
Por penales. Y ahora termina de salir con un cuadrito...
No,
pero no es... No,
un
es
cuadrito importante.
De la zona.
Un cuadrito importante.
Claro. Digo, no es que se lo escucha mucho a Belgrano.
Debe ser el que pateó más goles.
Claro.
Pero fíjate que lo hace 4-3.
¿Sí?
Digo, no es lo mismo que está en la Libertadores.
No, por supuesto, otra.
Boca jugó con un equipo muleto.
Bueno, no le demos, por favor, Carlos Recio, tu columna del día de hoy.
Bueno, este va a ser el único momento en donde vamos a sonreír.
Es cierto. Sí, con lo que me anticipó, te digo.
No, por eso te decía que, claro, cuando llegaste y pudimos charlar mientras teníamos otra cosa al aire... nosotros que estábamos muy bajón con Beto, vos dijiste no, pero yo creo que tal cosa,
sí,
que vamos, que la cosa no va a ser tan, sí, jorobada, qué sé yo, dije bueno, venís con ánimo de levantarnos,
sí,
parece,
sí,
que no.
Sí, la verdad es que le avisé a Beto que la idea era más que pronunciarme con alguna reflexión más ordenada como la que suelo traer. Prefería charlar sobre un tema particular que me surgió a partir de que estoy escuchando los testimonios y los audios que mandan los compañeros y las compañeras acerca de por qué van a votar a Massa. Y voy a ser sincero, es un audio que yo todavía no pude hacer.
Yo tampoco.
Porque no quiero decir cualquier cosa, porque sí tengo decidido votar a Massa.
Ya.
Pero yo también me estoy preguntando por qué lo voy a votar a Massa. Y sobre todo sacando a la luz todos los contras que yo tengo contra Massa. Mm. Que son muchos. Y que algunos incluso son, hasta diría, de las tripas, digamos. O sea, hay algunas cuestiones que ni siquiera son racionales. Sobre Massa, y que trato de traerla al plano racional, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que me ponga a hablar ahora y diga todo lo que siento de la tripa.
Claro.
Y entonces también me llevó a escuchar y a leer expresiones de algunos otros compañeros y compañeras que no están participando en los mismos espacios en los que nosotros estamos militando desde hace tanto tiempo, aunque sí tienen una cercana relación con muchos temas con los que nosotros sí estamos comprometidos, como es derechos humanos, cultura, medio ambiente, claro. La opinión o la construcción de ideas sobre quién
el amplio abanico progre.
Así es. Y sobre esa palabra también quiero volver, porque es una palabra que está siendo aprovechada por la derecha y por algunos espacios sectarios, diría yo, para descalificar a determinada progresía. Para mí la palabra progresismo no tiene nada de malo, y el concepto de progresismo es un concepto que para mí es un concepto valorable, como todos estos conceptos tienen matices, tiene dobleces, tiene buenas y malas intenciones, pero en sí la palabra no es que defina per se a una de forma negativa a nadie, al contrario.
No, al contrario.
Entonces, volviendo al tema de por qué vamos a votar a Massa, a pesar de nuevo de que muchos de nosotros y muchas de nosotros, incluso aquellos que están más convencidos, tienen ciertas dudas, ciertos pruritos. Entonces yo me preguntaba por qué un candidato o un espacio político tiene que ser claro y nítido como el cristal.
Es cierto.
Partamos desde eso, digamos, quiero partir desde eso. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar que algo sea perfecto? ¿Qué es lo que puede pasar si este candidato, que en algunos casos nos presenta algunas dudas, llega a la presidencia? Lo primero que va a pasar es que no va a llegar Milei y Bullrich.
Claro.
O sea, partamos desde ahí. Entonces, cuando yo leo y escucho a estos compañeros que describí antes, de que encuentran en espacios ultra minoritarios, estoy hablando del FIT, un espacio para limpiar y dejar tranquilas sus conciencias, sin ningún otro aditamento, o sea, pensando en ellos y no en nadie más. Simplemente para estar tranquilo y para apoyar la cabeza en la almohada y poder decir, en caso de algún fracaso o en caso de alguna cosa que salga mal, yo no lo voté.
Sí.
Basados quizás en una performance de Bregman en el debate, que evidentemente estaba tan tranquila como quien saca el 2.5% en las elecciones,
claro,
y no tiene ninguna posibilidad, salvo que caiga un asteroide sobre la Tierra y no le pegue a ella, de quedar como candidata a tener alguna chance, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se instaura como la voz de la conciencia, como el planteo de lo que debería ser, pero nada más. Entonces, creo que esta posición que están tomando estos compañeros no solamente que es egoísta e individualista, sino que además es dañina. Y traigo aquella frase que tiene ya más de 2.000 años, 2.500 años, de Hipócrates, que ya la usé en otra columna: primum non nocere. Ante nada no hacer daño, que es el dilema en el que se encuentra el cirujano o el médico en el momento de recetar o de comenzar con algún procedimiento médico en búsqueda de resolver alguna dolencia. Lo primero que tiene que hacer es no causar una dolencia peor,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si el cirujano está en la mesa de operaciones a punto de amputar una pierna porque la persona diabética no se cuidó durante su vida, el médico no le va a empezar a espetar a su paciente lo mal que se comportó,
claro,
mientras se está muriendo. Corta la pierna y lo hace lo mejor que puede y trata de no hacer un daño mayor del que ya está, ¿no? Entonces,
y evitar que avance
exactamente la infección.
Y la infección, por
ejemplo. En este caso, yo la veo a Breckman como la nutricionista que le está diciendo al paciente que está pidiendo que por favor le corten la pierna antes que se muera, claro, está diciendo tendría que haber seguido esto, qué sé yo.
Claro.
No hacemos eso. Eventualmente después se verá. Y después otra de las cosas que no se tienen en cuenta por estas personas que están decidiendo de esta manera es que no estamos votando en un laboratorio, no estamos votando el resultado dentro de una cápsula de Petri. La cápsula de Petri es donde se hacen los cultivos, donde el medio exterior no actúa, en donde está aislado. Votar a una opción sin posibilidades, lleno de cosas con las que yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que la mayoría estamos de acuerdo con que los trabajadores vivan mejor, que no le paguemos al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad, la única verdad es la realidad. Y si nosotros a esa realidad le aportamos además la posibilidad de que empeore, nuestra decisión, entre comillas, racional e intelectualizada, la verdad que es más dañina que beneficiosa. Sí. Y después esto también me llevó a pensar en cuántas veces hemos escuchado a algunos o algunas hablar del voto calificado, ¿no? Donde se desprecia la capacidad de análisis para decidir en las capas bajas, de menor formación académica. Uh-huh. Y entonces me pregunto a veces a analizar cómo es que también pasa en las capas de formación académica, que tienen razonamientos que para mí, o sea, en mi opinión, generan un daño a veces mayor, siendo que no están sufriendo las consecuencias. Hoy me espetaron, que está bien, yo voy al supermercado y veo lo que está pasando, pero no sufro las consecuencias. Y es cierto.
No sufrís tanto como otra gente.
No.
La sufrimos todos.
Sí, pero la sufrimos más que nada por la bronca que nos da, pero no tenemos hambre.
Ah, no, claro.
Yo cuando voy a poner la compra del supermercado...
¿De eso se trataba, Carlos?
No, ya sé, te lo entendí.
Y te lo entendí.
Y cuando yo voy a poner el plato de comida en mi mesa, los elementos que tiene mi plato son variados, son saludables. Por supuesto, trato de buscar que no sean caros. Les cuento que encontré una oferta de arroz a 400 pesos el kilo y estaba feliz como un niño en una juguetería. volviendo al tema, creo que deberían reflexionar quienes, me parece, los invito a que antes de las elecciones le den otra vuelta de rosca a su decisión. Yo no sé si alguno o alguna de estos compañeros que todavía tienen o que se ven tentados a elegir una salida de este tipo, que piensen en las consecuencias, en el daño que puede ocasionar el hecho de que Milei o Bullrich lleguen a la presidencia. Y acá en esta mesa hace un rato y fuera del año se presentaba fuera del aire, se presentaba la posibilidad, imaginábamos la posibilidad de un balotaje entre Bullrich y Milei.
Sí. Escenario.
Y ese escenario no tiene vuelta atrás porque no presenta ninguna alternativa. Es un escenario absolutamente perdedor para nosotros. No, yo no me imagino votando ni a Bullrich ni a Milei.
No
tengo ninguna posibilidad. Por lo tanto, este criterio de primero no hacer daño y después pensar en la propia conciencia y en el propio sentimiento de no haber aportado a un presidente que no es perfecto, que nos haga reflexionar y nos haga pensar en quienes, no en nosotros mismos, sino en quienes sufrirían las consecuencias de forma más directa e irreparable, que sería en este caso.
No quiero acentuar en una reivindicación del candidato de Unión por la Patria, pero en ese sentido lo que estás apuntando me sintoniza con algo que se destacó muy poco y que para mí fue uno de los mayores aciertos de Sergio Massa durante el debate, que fue plantearle, cuando le tocó preguntarle a Bregman, ¿cuántas leyes había votado junto con el Frente, lo que fue hasta ahora el Frente de Todos, hasta hace poco el Frente de Todos, y cuántas con los proyectos del PRO? Y ahí se ve realmente que hay, hoy hay un posteo también de Juan Grabois, donde le recuerda, no la menciona, pero le recuerda a Bregman que esas luchas de los pueblos de Catamarca y de Mendoza las llevan adelante gente del Movimiento Nacional Justicialista.
De todos modos me parece que a mí me pareció que fue una pregunta perdida la de Massa. No me pareció que hubiera tenido mayor efecto haciéndole una pregunta a los otros candidatos que con los que él compite.
Porque bueno, pero realidad, es que tenía la indicación de hacerle una a cada uno.
Sí, no, está bien, pero
ese es el problema del esquema del debate.
Sí, pero
para mí estuvo muy acertado.
Para mí
estuvo muy acertado.
La verdad que dejó en evidencia, porque además no le gustó nada a Bregman, y además le dijo que es la primera vuelta, o sea que en la segunda le está afirmando que ellos van a votarlo a él.
¿Vos decís?
Sí. No te apures, es la primera vuelta, le dijo. Dejó abierto, no le dijo.
Sí, son interpretaciones.
Y después otra cosa, hay cuestiones... Hay cuestiones que además creo que hay que tener en cuenta que nuestro candidato estaba eligiendo las palabras, los temas y los tonos pensando en arrebatar votantes a la derecha, porque... Sí. En realidad ahí hay un pequeño espacio de donde crecer, muy chiquito, pero existe, además de los que no votaron. Y después le pregunto a quienes todavía no tienen decidido, ¿en qué gobierno se va a votar una ley de alquileres como la que se votó ayer, o hacer ley el tema de la devolución del IVA? O incluso cuando Massa dice, vamos a declarar a Hamas terrorista, y en el Congreso se vota en contra de declarar a Hamas como terrorista. O sea, hay algunas cuestiones que no se alcanzan a ver desde el llano. Por lo tanto, creo que más que nada hay que actuar con la información y con los elementos que nosotros podemos construir de una historia del espacio nacional y popular y no tanto de la coyuntura. Seguramente mucha gente hoy, una enorme cantidad de gente, va a votar a partir de la coyuntura, porque la coyuntura es terrible.
Sí.
Y porque la institucionalidad argentina está quedándose sin herramientas para enfrentar a aquellos que exacerban esta coyuntura. Por ejemplo, no hay nada que hacer contra Milei llevando el dólar a las nubes y solazándose por eso, y diciendo que es más fácil la dolarización si el dólar está muy alto. Y otro de los candidatos diciendo que se puede soportar una hiperinflación por 60 días como si fuese una cosa controlable.
Sí.
¿No? O sea, una irresponsabilidad absoluta. Y después, por supuesto, ya sabemos, Bullrich aprovechando la situación, el diputado Iglesias diciéndole en la Cámara pelotuda a la presidenta del llama? De la Cámara de Diputados.
Sí, sí, sí,
cuestiones que no tienen ya un viso de, ni de racionalidad, ni de respeto, ni por las instituciones, no les importa nada. Por lo tanto, creo que esta duda de decir voy a votar al otro espacio para salvar mi cuestión ética es poco ético.
Sí, sí, además me parece, coincido con esa, ¿cómo es la frase de Hipócrates?
Primum non nocere.
Primum non nocere. Sí. Coincido fundamentalmente en eso, me parece muy buena la imagen. De alguna manera, las dos opciones más de extrema, la de la izquierda y la de Milei, se apoyan en aquello de que cuanto peor mejor,
claro,
para nuestros intereses.
Así es.
La propuesta de la izquierda es si no es como nosotros decimos, nos vamos a seguir hundiendo y nosotros nos vamos a transar con soluciones intermedias de nada, mientras no se...
Sí, cero intención de construir nada.
Claro, claro, así claro. Es. Construir solo a partir de lo que nosotros proponemos.
Así es.
Pero...
De todos modos, queda claro que una cosa es el discurso, otra cosa es la acción, porque si votaron 57 leyes, está bien que estamos en un contexto electoral y lo que se dice también es para los propios y para rascar algún votito más. Yo me imagino que estarán tratando de llevar a algún diputado más a la
sí,
Cámara.
Sí, evidentemente.
Y nada más, o sea, no tiene ningún sentido. Y además el aporte que la izquierda hace a lo que podría llegar a ser una mejora es mínimo, porque del 2.5% cuánto se les puede quitar para este lado, pero sí los discursos que justifican ese voto también le están dando justificación al que decide así está vota Breitman, yo puedo votar a Milei.
Sí,
porque sí, lo que hacen es lastimar el espacio nuestro, el demás lo lastiman y hacen que la decisión salga para cualquier lado, por eso creo que hacen daño.
Me está diciendo acá una oyente, Silvia dice, tiene razón Beto sobre el tema de la oportunidad, ¿era que dijiste que estaba buena la pregunta? A ver,
ah, sí.
Dice la trosca, dice, tiene memoria selectiva, se olvida quién siempre está al frente de las luchas, ¿no? Bueno, es un poco lo que están diciendo, ¿no?
Sí, yo para mí fue muy acertado en cuanto a, por supuesto, ni Breitman ni todo el dogmatismo trotskista se van a plantear esto como un interrogante.
No,
pero
no.
Sí, creo que fue muy oportuna para que lo reflexione a alguna gente que no necesariamente por trotskismo, por convicción trotskista, cosa que respeto, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí.
Claro, respeto que sí, absolutamente, pero gente que no por convicción trotskista, como vos decís, decide votar al FIT por una cuestión de lavado de conciencia, fundamentalmente.
Así es.
Porque es lo que menos mancha mis principios,
sí, así es,
por decirlo
así
de alguna manera.
En algún caso, incluso lo escribió, ¿dónde refugiar mis principios?
¿Quién?
No voy a dar nombre.
Alguien
escribió eso. Después del debate.
Ajá.
Con Breitman tengo donde refugiar mis principios. Como si lo importante fueran sus principios.
Claro.
Quizás sean importantes para ella, pero para nadie más.
No, pero además hay que decirlo. Yo claramente la escucho a Miriam Breitman y digo, claro, no puedo no coincidir con los planteos que hace. Pero está esto otro, digamos. ¿Cuál es la prioridad en este momento?
No solamente que uno coincide con lo que dice ella, sino que además se le reconoce a ella una actitud de vida y de lucha que son valorables y que yo no tengo nada para decir. Incluso, hasta si te digo sincera, no me gusta que se le digan los troscos cuando se le dice despectivamente. A veces se lo dice de forma simpática, porque de la misma manera no me gusta que se le digan los peronchos, cuando se le dice...
Bueno, está bien.
Esta cuestión, pero yo lo que veo es lo siguiente. No se trata, lo que yo no quiero es menospreciar o mostrar una falta de respeto a estos espacios que tienen estos valores.
Simplemente estoy planteando
el daño que se hace en este momento coyuntural con este tipo de actitudes de algunos votantes que quieren ir a refugiar sus propios principios, pensando solamente en ellos y dormir tranquilos, y no pensar en el daño que están haciendo o que se pueden hacer en el caso de que una suma más o menos importante define el voto, como pasó en 2015.
Claro.
Pasó en 2015. ¿Cuántas almas de cristal votaron en blanco? Y después tuvimos 4 años del desastre que tuvimos.
Bueno, yo ahí
y hoy no se consideran responsables para nada.
No, para nada.
Al contrario, señalan con el dedo.
Sí. Ahora, me voy a correr un poquito.
Adelante.
No, porque a propósito de acompañar lo que propuso Bregman en el debate, ¿no? Este y otro asunto que precisamente me tiene dando vueltas, digo, ¿cuándo tendremos la estatura política como para debatir públicamente qué consecuencias traería el no pago al fondo?
Ay, sí, es como una cosa que como que no se habla.
No se habla. ¿Cuándo tendremos la estatura política, digo, la dirigencia y la ciudadanía, todos,
bueno,
de hablar de que proponer bajar retenciones o eliminarlas directamente o bajar impuestos como propone el mismo Massa? A ver, no nos podemos decir que de verdad si desde todas las posiciones le seguimos reclamando al Estado que se haga cargo. A ver, cuando Milei, cuando Massa le preguntó por qué votó en contra de la ley de tratamiento de cardiopatías congénitas, su respuesta ¿cuál fue? Para eso está la salud pública.
Sí.
Entonces, es la contradicción más grande en sí misma.
Sí, porque
es una vergüenza lo que le contestó. Pero a ver, entonces lo que están diciendo es que en esto, en cuanto a que a justicia, seguridad, es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Después hay discusiones como ridículas, como esto de la salud, la educación, etcétera. Pero es indudable que el Estado tiene que hacerse cargo de determinadas, de ejercer con sus instituciones el respeto a nuestras normas básicas de convivencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿con qué se sostiene si no es con impuestos y con retención? ¿Cuándo vamos a hablar en voz alta? Digo, lo escuchaba Schiaretti hablando de eliminar retenciones, vergeles. ¿De qué vive esa Córdoba tan maravillosa que nos presentó?
Perdón, ¿puedo poner un bocadillo lo que estás diciendo? Digo, sí, claro. Vos te preguntás cuándo vamos a debatir en serio esto. Yo lamento decir, si tenemos un panorama electoral donde uno de los candidatos con posibilidades de ser presidente de la República es el personaje nefasto del que estamos hablando, la otra candidata es la otra personaje nefasta de la derecha, y el tercer candidato es Sergio Massa, que precisamente genera tantas dudas en el electorado del campo nacional y popular, y que va mirando a Miriam Bregman como una posibilidad de un voto de alguna manera, ¿cómo era que vos decías, Carlos? Un voto que...
lavado de conciencia.
Un lavado de conciencia. Si tenemos ese panorama, digo, ¿de qué podemos pedir que ¿te parece a vos, les parece a ustedes que estamos en un momento como para pedir? No digo que no haya que pedir un debate serio, pero que tenemos los dirigentes que van a estar dispuestos a debatir seriamente sobre lo que significa el pago al Fondo Monetario.
Ese es mi temor, que no lo tengan.
Sí, exactamente. Yo creo que no.
Es mi mayor temor. Porque en realidad la falta de debate no es porque la derecha no quiera debatir, es porque también desde el espacio propio no se quiere debatir, porque cuando asumió Alberto Fernández había innumerables posiciones a partir de que decían que había que revisar todo. Él mismo lo dijo en su discurso inaugural, y después hizo todo lo contrario. Yo me acuerdo en un almuerzo con Robelli, con el economista Horacio Robelli, y él planteó lo que después pasó, y fue un almuerzo que era antes de la asunción de Massa. Antes de Alberto, antes de la elección de como candidato de Alberto, fue ese almuerzo. Y planteó que no había ninguna posibilidad de que el endeudamiento con el fondo se pudiera pagar en esas condiciones, y que no había que pagarlo. Y además ahí enumeró todas las irregularidades, que yo me quedé con la boca abierta porque no la sabía. Esto fue en marzo de 2019. Habló de todas las irregularidades que se cometieron, y la primera sensación, o la primera cuestión que se me vino a la luz, es que había que tratar el fondo como un delincuente al que había que punir, no a un acreedor en esas condiciones. Y sin embargo, no se discutió, se escondió la negociación, y también se escondió de quienes creemos que están más cerca nuestro, porque lo dejaron negociar, hicieron algunas intervenciones, después hicieron también, fue contrario a eso, porque Máximo renunció, pero hasta ahí pasaron ¿cuántos años? 2 años.
Sí, yo fui el primero que lo dije.
Mientras tanto, nadie se enteró de lo que pasaba y se avanzó en ese sentido. Y hoy estamos viviendo las consecuencias, aparte de los errores que después se cometieron durante el gobierno de Alberto, como haber dejado ir 20.000 o 30.000 millones de dólares para que los empresarios compraran aviones, ¿no? Que Cristina denunció como festival de importación. Bueno, está bien. Y yo siempre digo, una cosa es un gobierno popular equivocándose en un sentido que todos apoyan, ¿no? Y otra cosa es un gobierno de derecha acertando y haciendo un buen gobierno en un sentido que nos arruina a todos, ¿no? O sea que primero, no hacer daño, por favor.
Carlos Recio, ¿a mí? Si yo...
No, te habilito tu intervención.
No, yo voy cerrando la mesa de café. Yo voy cerrando la mesa, voy cerrando la... ¿Algo más para aportar? ¿Te va quedando algo en el tintero, Carlos Recio?
No, es más, no sé si alguna vez tuve algo para aportar.
Bueno, la falsa, no te me haga el humildón, que sí,
no,
es una falsa modestia.
Nunca termino de saber si lo que estoy diciendo tiene alguna acidez.
Generalmente te comento los buenos comentarios.
No, está bien.
Sí, ¿Qué tanto aporta? Bueno. Nos encontramos el miércoles que viene.
Sí, por favor.
Antes el sábado, que es el... con vos no nos encontramos el sábado. Pero de paso ya les recuerdo a todos, ¿no? Este próximo sábado, el programa que estamos haciendo desde la Militancia Nacional y Popular para apoyar la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi como presidentes y vicepresidentes de la Nación.
Ay, el sábado va a ser el último.
Este sábado va a ser el último,
claro,
de esta
no se
etapa.
Puede después.
No.
Claro, después viene la veda, el otro sábado viene la veda, y después, bueno, veremos para el balotaje.
Claro,
probablemente para el balotaje nos demos una...
Ojalá. Porque si es el panorama que pintó esto recién, me parece que vamos a apagar la luz.
Bueno.
No, yo no hago pronósticos. Realmente. No. Creo que nos estamos... estamos todos, e incluso la...